Ot, Letras israelíes, con Ana Bejarano.
Una alegría, como siempre, hablar con Ana Bejarano. Hola, Ana.
Hola, Raquel. Para mí también es una gran alegría estar contigo y con los oyentes de Radio Sefarad.
¿Que seguirán tan impactados como nosotros por la muerte de Amos Oz, a quien dedicamos uno de nuestros espacios? También nos hablaste de él cuando nos referíamos a La naturaleza de los sueños, ese documental que recorría su vida y su obra. Aprovechamos para recomendarles la entrevista que nos ofreció Raquel García Lozano, su traductora en España, que es maravillosa. Y hoy hablamos de una autora inédita en este espacio y me atrevo a decir que en Radio Sefarad, aunque es muy conocida aquí en nuestro país, Ana.
Batia Gur, sí, es una autora muy conocida, yo creo, por sus novelas policíacas o novela negra, que no es de lo que nosotros vamos a hablar hoy, justamente, porque el libro Piedra por Piedra es su única novela que no pertenece a este género. Pero bueno, tienes razón que Batia Gur es de las autoras que en realidad ha sido muy traducida, que es lo que le ha dado, es claro, esta difusión internacional. Ya hemos dicho varias veces aquí que los autores son los autores más sus traductores, y más en lenguas como es la lengua hebrea, que si estos autores no son traducidos no tienen ninguna proyección. Pero quizá es últimamente una autora un poco olvidada y por eso nos ha parecido bien a ti y a mí hablar de ella hoy con un libro muy interesante y muy original, que es Piedra por Piedra.
¿Por qué es interesante y por qué es original?
Es original dentro de lo que es su escritura. Ella escribió 8 novelas y algunos ensayos. Y es una novela original en lo que es la escritura de ella, porque no, he dicho ya, no pertenece al género de novela negra. Y en realidad, aunque pueda parecer un poco reiterativo, es lo que le gusta a la literatura israelí, que el mito más elaborado es el del sacrificio de Isaac. Y aquí nos volvemos a encontrar con una madre que ha perdido al hijo, el hijo es un soldado, y es esta reescritura que tanto gusta a la literatura israelí, como en realidad le gusta a los niños. A los niños les gusta siempre oír el mismo cuento. Pues a los adultos también nos gusta muchas veces leer estas reescrituras, novelas que reescriben un mito tan importante como es el del sacrificio de Isaac, pero en su caso desde un punto de vista muy original, que es una lucha que lleva una madre casi en solitario contra el ejército, contra la justicia en Israel, contra la sociedad y contra su familia y sus amigos, que nadie la entiende lo que ella quiere.
Porque ella está decidida a que el mundo conozca la verdad de la muerte de su hijo, que en principio cae en acto de servicio, pero ella se rebela ante esa declaración y busca, como tú dices, que se conozca lo que realmente pasó, ¿no?
Sobre todo justicia y tener razón. Es muy interesante también el poema que ella aporta al principio de todo. Ella dedica la novela a su madre, a Rosa Mann, que es superviviente del Holocausto. Pero antes de la dedicatoria, ella nos escribe aquí un poema de Yehuda Amichai, que es muy famoso, que él tituló El lugar en el que tenemos razón. Claro, esta novela en realidad trata de que no basta con tener razón, que la realidad es mucho más complicada que eso, porque ella no deja de tener razón, pero todo el engranaje y el sistema de la sociedad le impide dársela. Y este poema, que es muy bonito, de Yehuda Amichai, dice: en el lugar en el que tenemos razón nunca brotarán las flores en primavera. El lugar en el que tenemos razón está pisoteado y duro como un patio. Entonces, claro, es un poco, juega con el hecho de ceder, ¿no? Las personas también tienen que ceder a pesar de que tengan la razón. Y es con lo que juega esta novela, que en hebreo es de 1998, es una novela que ya tiene 20 años. Es una gran novela, yo creo. Aunque hemos dicho que no es novela negra, como ella en realidad es especialista en este género, esta novela no pierde el interés en ningún momento. No podemos decir aquí tú y yo muchas cosas en este programa, porque la intriga también juega un papel importante en esta novela.
No se puede desprender de eso la autora, ¿no? Ni siquiera
no,
aquí.
En realidad, el género de la novela negra estaba totalmente, completamente ausente de la literatura hebrea que se nutría de traducciones hasta los años 80. Batya Gur, en realidad, es el típico exponente de mujer que empieza a escribir este género como Shulamit Lapid. Entran las mujeres, así como habíamos dicho en otras ocasiones, en tropel en los años 80, como escritoras en el canon de la literatura hebrea, y además se hacen dueñas del género policíaco y novela negra, que es a lo que ella se dedica. Pero ya digo, antes que eso, la literatura hebrea se nutría de traducciones porque no producía ese género por sí mismo. Esta novela, pues es lo que le pasa a lo que tú dices, ella no se puede desprender de esto, y entonces a ver si conseguimos aquí decir algunas cosas sin revelar
Muy
demasiado
bien.
Lo que sucede.
Vale, hacemos una pausa y volvemos ya para referirnos concretamente a esta novela. Caída en acto de servicio, ella lo quiere sustituir por asesinado por sus superiores.
En realidad, claro, todo juega alrededor de lo que es la muerte de los soldados en el Israel actual, que todavía sigue teniendo sentido morir en combate, a pesar de que ya desde los años 50 tenemos el famoso poema también de Yehuda Amichai, en el que dijo, yo quiero morir en mi cama. Yo quiero morir en mi cama, mi rotze lamut al mitoti, es algo muy revolucionario en el Israel de los años 50, cuando el Estado estaba recién creado, y es algo que se repite constantemente, ¿no? Esta especie de lucha entre lo que es la nacionalización del individuo, que habíamos comentado que ya, de la que habla Grossman tantas veces, dices que el individuo en Israel no tiene vida propia, no tiene vida privada. Está todo nacionalizado y todo en función de mantener al país vivo y en pie. Lo que sucede en esta novela es que el hijo en realidad está en el ejército, pero no muere luchando, sino que muere en una novatada en el ejército. Y entonces la madre no está de acuerdo en que en la tumba, en la lápida, le hayan puesto que murió en combate, sino que ella quiere que se ponga que fue víctima de sus mandos. Bueno, estamos en lo mismo que hemos comentado tantas veces. Batya Gur es una escritora muy de izquierdas, como lo son todos los israelíes. Volviendo a Amos Oz, que tú has recordado, y que tienes razón, que no nos hemos recuperado nadie de su reciente muerte, pues su hija Fania, no sé si habéis visto en los tweets, su hija Fania Oz-Salzberger se ha quejado estos días en las redes sociales de que el Ministerio de Educación no envió a nadie. Ella ya dice, ya hemos terminado la Shiva, los 7 días de duelo, nadie ha venido por aquí. Porque Amos Oz no ha dejado de pagar el hecho de que era una persona muy pues, izquierdosa y que, bueno, lo que hemos dicho siempre, al fin y al cabo, él vivía en Israel, crió su familia en Israel, pagó sus impuestos a Israel, y a pesar de que Israel es un país que permite mucho la libertad de expresión, sus rebeldes, digamos, no dejan de pagarlo. Esto también le ha sucedido a Batya Gur. Este es un libro, en realidad, muy de crítica al ejército, muy crítico con la sociedad israelí y muy crítico con todo lo que es pues, el tener que entregar a tu hijo. El protagonista se llama Ofer, este chico muerto, que cuando tú y yo hemos hablado de la vida entera de Grossman, el protagonista también se llama Ofer, y habíamos dicho que juegan con que suena a Ofer, a ofrenda en inglés, que es el ser ofrecido. Eso sería también para analizar cómo los autores, no sé si Grossman es consciente de que le ha puesto el mismo nombre que le puso Batya Gur al protagonista de Piedra por Piedra, que el chico, el soldado muerto, se llama Ofer y es una ofrenda. Y luego trata del tema que tantas veces hemos hablado, de los padres que pierden a los hijos. El hijo que pierde al padre es el huérfano, pero el padre que pierde al hijo, nosotros no tenemos palabra en nuestras lenguas, que yo sepa. Dicen deshijado, algo así, pero deshijado, ¿quién utiliza esa palabra? Mientras que en hebreo es algo muy común. Existe el paralelo de huérfano, para los padres que han perdido el hijo, hay una palabra que es av shakul, y es de lo que trata este libro, ¿no? La tragedia de la pérdida, de la entrega del hijo, y que desde la guerra más o menos del Líbano, la primera del Líbano, que es 1982, la guerra de paz en Galilea, la primera guerra en la que no hay consenso en Israel, y empieza a haber objeciones de conciencia. Desde aquel momento la literatura presenta una crítica y dicen, sí, bueno, el sacrificio sí, pero mi hijo no, mi hijo no, mi hijo no. Y esta novela se mueve en el hecho de que sí, todo está muy bien, el ejército y ofrecer a estos chicos en sacrificio, pero las madres empiezan a tener voz y a decir, mi hijo no. Es que la literatura está plagada y es un poco de lo que trata esta novela, que luego es originalísima del planteamiento. Ya te digo, no vamos a revelar muchas cosas, pero es un poco como los valores, ¿no?, de la colectividad se oponen a los valores del individuo.
Interesantísimo el argumento de la novela, la tesis previa y bueno, no sé si quieres añadir algo más para animarnos a conocer cómo desarrolla Batyagur esa idea y esa reescritura del mito de Isaac.
Quizá también añadir que la madre se llama Rajela. Normalmente en la literatura israelí los nombres suelen ser bastante programáticos. Y esta Rajela recuerda un poco al versículo de Jeremías 31:15 que dice es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa ser consolada. Es decir, que todo aquí también tiene su qué, ¿no?
Su sentido.
Y su sentido. Y también quizá el hecho de que, bueno, esto no afecta a la novela, pero Batyagur es una escritora que empezó a escribir muy tarde. Ella empieza a escribir con 40 años. Ella muere prematuramente a los 57 por un cáncer de pulmón, pero es una escritora que en pocos años y tardíamente, porque a veces se tiende a despreciar a los escritores que empiezan a escribir muy tarde, y ella tiene una carrera muy potente que en realidad hizo en 15 años, ya empezando a publicar a casi los 40. Y eso creo que también es muy interesante, como es una obra muy madura.
¿Y te parece que es una primera novela interesante para acercarse a la autora o nos recomiendas primero leer sus novelas negras, sus novelas de intriga y luego ya cuando estemos absolutamente enganchados a Batyagur, como mucha gente que conozco, ya pasar a esta novela que es de la que estamos hablando?
Sí, ella, la verdad que yo recomendaría de sus novelas anteriores, de las de género negro, casi tres, porque ella es especialista en lo que son grupos cerrados. Ella escribe novelas sobre el kibutz. El kibutz es un grupo muy cerrado que tienes que conocerlo muy bien desde dentro. Y bueno, yo creo que conoces mejor la sociedad israelí leyendo a Batyagur que leyendo un montón de ensayos de sociólogos, con todos mis respetos a los sociólogos. A veces también se desprecia el género de la novela y yo creo que es una manera increíble de entrar en lo que es la sociedad de un lugar. Pues quizá una novela que a mí me pareció muy interesante es Asesinato Literario, que habla de la vida académica, que es otro grupo cerrado. Tenemos Asesinato en el Kibbutz, que se podía leer, que se lee bueno, en una noche, que es maravillosa. Después esta que digo, Asesinato Literario, que habla de otro grupo cerrado, que es la vida académica y todo lo que es la intelectualidad. Que ahí están todos retratados y dices, madre mía, en todas partes pasa lo mismo. Y otra interesantísima es que habla del mundo del cine. Todo lo que es el mundo del cine, Asesinato en directo. Todos ellos publicados por Siruela. Bueno, yo los leería todos de ella porque además es que se leen muy bien. Y tiene este maravilloso protagonista que es Mijael Ohayon, que es un detective.
Sefardí.
Sefardí. Claro, es que ella se mueve siempre en los márgenes. Sefardí, intelectual, un universitario, reflexivo. Bueno, es un personaje maravilloso. Mijael Ohayon es... Bueno, hay que conocerlo, tienes razón. Y quizá después de leer estas tres, estaría muy bien leer Piedra por Piedra, porque lo que sí que tiene Piedra por Piedra es que es un libro muy original dentro de todo lo que es la literatura hebrea, no solamente dentro de la literatura de ella. Y como ya digo, llegas a un profundo conocimiento de la sociedad israelí, que es el que ella tiene, porque la verdad es que sus novelas trascienden de lejos la pura trama, la intriga... No sé cómo nos ha escrito, he estado mirando a ver si se había escrito algo sobre cómo ver la sociedad israelí a través de sus novelas, pero sería una gran idea porque es sorprendente que no se haya hecho.
Una tesis para tus alumnos,
para
que
alguien.
Sabemos que son oyentes de este programa, les mandamos un saludo cariñoso.
Ay, sí, que son todos maravillosos. La verdad es que los estudiantes son uno mejor que el otro, siempre lo digo. Son maravillosos.
Bueno, como tú, que nos acercas a estos libros increíbles, te agradecemos muchísimo que siempre nos des esas pistas y esas señales de luz para entrar en estos textos en hebreo que traducís. Gente como tú, como Raquel, y también, bueno, un saludo. Aprovechamos para saludar a los traductores del hebreo en español.
Sí, un día le dedicaremos un momento a todos los traductores, que ahora ya somos muchos, ¿eh?
Muy
no solo
bien.
Somos Raquel y yo, que somos ahora unos 8 o 9, y hay que hablar de los demás también.
Bueno, pues bueno. Entonces hasta el próximo programa, y eso, le recomendamos fehacientemente Piedra por Piedra de Batiaú.
Gracias.